buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, haciendo Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Letieri y un servidor. Y en nuestra operación técnica, el insustituible Ricardo Piñero. Nosotros repetimos el programa el jueves pasado, un excelente programa que hicimos con el colega Hugo Alcón Adamón, por una cuestión casi diría prosaica de naturaleza. Las inundaciones en Lanús le impidieron llegar a nuestro querido operador a la radio en tiempo y forma. Pero como fue tal la repercusión del primer programa que hicimos con Hugo, valió la pena repetirlo. Y además, recién, mientras tomábamos el cafecito previo al programa con el doctor Yarí y el doctor Stein, decíamos que fue muy bueno repetirlo, porque parecería ser, gracias a Dios, que los medios de comunicación, las autoridades nacionales, provinciales, se han dado cuenta de la gravedad del problema del narcotráfico. Es decir, fueron a hacer una nota con el gobernador de Santa Fe y fueron amenazados por el narcotráfico. Y yo me sonreía, digo, ¿qué piensan? ¿Que le van a dar la bienvenida? No, el narcotráfico es un poder muy serio. La política no es tan seria. El narcotráfico es serio. Es serio en lo que se refiere a su operatoria, a su manejo político, a su manejo económico, a sus códigos. Entonces el narcotráfico es una cosa seria. Decía el ministro de Israel que la guerra era algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de los militares. Y yo creo que la política es algo demasiado importante y trascendente para la vida de la gente para dejarla solo en manos de los políticos. Y ahora hablamos del narcotráfico. Insisto, gracias a Dios, que el tema está sobre la mesa y no en un segundo plano u oculto. Porque muchas veces en este programa hemos dicho, pero ¿cómo? ¿Hay guerra solamente entre las bandas de Rosario? Hay bandas en Rosario, que dicho sea de paso parece ser que se están trasladando a Córdoba. En la provincia de Buenos Aires no hay guerra de bandas porque no hay narcotráfico, o no hay guerra de bandas porque hay una sola banda. Y ayer, justamente, Carlos Pañi, con Daniel Vilouta y Pancho Olivera, hablaban de el funcionamiento oscuro que hay dentro del Servicio Penitenciario Federal, dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires y de otras tantas policías, por la complicidad que existe entre el poder y el narcotráfico. Fíjense ustedes que para ir a poner una empresa a Tierra del Fuego no lo hace cualquiera, y ahí hay una o dos personas muy importantes que ensamblan y venden, y resulta ser que por la ley de promoción industrial, eso tienen una cantidad de franquicias importantes. Pero resulta ser que nadie los toca porque sospechan que los empresarios que están en Tierra del Fuego, que no son de Tierra del Fuego, financiaron gran parte de la campaña del actual presidente. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Contra quién estamos peleando? Y hay un hecho que es el que nos convoca hoy como tema central del programa, porque hablar del narcotráfico es, casi diría, un hecho cotidiano. Hablar de las adicciones es la razón de ser de Gradiva. Pero siempre hablamos de las causas. ¿Cuáles son las causas? La prevención que debe tener la adicción para no destrozar la vida de una persona. Y entonces, con muy buen criterio, el doctor Enrique Stein, que es psiquiatra y anda por ahí dando clases, investigando y tratando gente, dijo, hay un shock postraumático de la guerra de Malvinas que ha derivado en muchos pacientes adictos que son excombatientes. Y esto pone en blanco sobre negro las causas. ¿Qué pasa con esa gente que estuvo combatiendo una guerra que todavía por ahí no se explica muy bien por qué se produjo y después fueron abandonados a la buena de Dios? A mí me decía alguien que estuvo preso en el Canberra, me dijo, me trataron mejor los ingleses cuando fui prisionero que mis propios oficiales del ejército argentino. ¿Por qué ahora hay esta especie de displicencia para aquellos que combatieron en Malvinas y volvieron y no tienen nada? Y entonces, por sugerencia del doctor Stein y del doctor Yaría también, decidimos convocarlo al coronel Esteban Lamadrid, porque que tiene como tres o cuatro nombres, según me dijo él. Coronel Lamadrid, Alberto Muna, y le saluda. ¿Cómo le va?
Alberto, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias por llamarme.
Por favor, gracias por atendernos y por favor, nombre y apellido completo con todos los nombres incluidos.
Bien gallego, Alberto. Augusto Esteban Lingré La Madrid.
Muy bien. Bueno, ¿y cómo le dicen, Augusto o Esteban?
Esteban, me dicen, porque a mi padre le decían Augusto.
Bueno, Coronel Esteban La Madrid, aquí estamos analizando, no sé si tuvo interés y tiempo para escuchar el introito, pero...
Sí, sí, lo escuché.
Estamos analizando un poco las causas y consecuencias de todo esto, porque vemos que muchas veces el tema del narcotráfico o de las adicciones era tomado por los medios de comunicación cuando el hecho se transformaba en policial. Pero cuando se habla de prevención, cuando se habla de cuidado, cuando se habla de tratamientos, ahí parece ser que el tema no interesa demasiado. Y vemos que después de Malvinas hubo mucho estrés postraumático, ¿verdad?
Exacto, sí, sí.
Mi estimado coronel, estoy con mucha congoja últimamente. Usted sabe que en nuestra profesión, yo trabajo en adicciones, es tener mucha empatía con el otro. He tratado a muchos muchachos que estuvieron en la guerra y que, bueno, tuvieron depresiones, muchas adicciones. Y en el tema del narcotráfico que hablaba antes Alberto Muney, en realidad me hizo acordar algo de Octavio Paz. Octavio Paz decía, toda una centuria sin religión ni sin filosofía nos ha dejado en esta intemperie, en este tiempo nublado, decía Octavio Paz. Todos hablan del narcotráfico. Yo acabo de escribir una nota que digo que el tema no es solo el narcotráfico. Durante 30 años, y se lo puedo decir con cierta autoridad porque formé mucha gente de Rosario, prácticamente se canceló la posibilidad de un discurso preventivo en las escuelas y para padres. Se cercenó la apertura de centros profesionales, se cercenó todo lo preventivo y se estimuló el consumo medido de drogas, lo cual es un asesinato de la juventud, porque enseñarle a consumir un poquito de marihuana o un poquito de cocaína con cuidado, cualquiera de nosotros sabe que en un cerebro en evolución y con una identidad en desarrollo es un asesinato o una hipoteca de una persona. Entonces yo estoy en este momento, en un momento muy lindo de mi vida, porque siento mucho al otro y sentí mucho el dolor de muchos malvinenses. Lo escuchamos, coronel.
Sí, está cual se dice, para que exista el narcotráfico, obviamente, tiene que haber adictos del otro lado, y gran parte de esa campaña de legalización y mostrar como algo light el consumo, fue generando cada vez más consumo, que es lo que necesitan los grandes narcotraficantes que viven en barrios caros y manejan cuentas bancarias, ¿no? Pero en el caso particular de nuestros veteranos, al regreso de la guerra, ese abandono fue el que hizo que muchos no solo no reciban ayuda, sino que se vuelvan adictos crónicos como forma de espantar a los veteranos que llevaban adentro con sus traumas de la guerra. Y bueno, eso trajo adicciones al alcohol, adicciones a otras sustancias, violencia doméstica, y estuvieron, como usted bien decía recién, muy solos, y la ayuda en muchos casos llegó tarde.
Sí, estimado coronel, ¿cómo estás, Esteban, La Madrid? Enrique Stein.
¿Qué tal, Enrique?
Yo creo que es muy importante destacar al mismo tiempo que estamos describiendo de esta manera negativa la realidad, ver y poder hablar también, en caso particular tuyo, del esfuerzo hecho también por las fuerzas y particularmente por aquellos que han tenido desde el inicio un centro de estrés postraumático en su momento del ejército, que luego se transformó en un centro de salud mental de veteranos. Por eso me parece muy importante, coronel, que pueda comentar también los esfuerzos hechos en realidad a esta desmalvinización en curso en su momento y la política de malvinizar, ¿no? Me parece que una opinión tuya sería muy importante.
Bueno, Enrique, primero vos fuiste un poco el padre de las Fuerzas Armadas luchando contra las adicciones, presentando vos tu primer proyecto de tolerancia cero al alcohol y las drogas en las Fuerzas Armadas, entendiendo que un soldado que consume sustancias y es un problema, no es una simple adicción. Y en eso creo que las Fuerzas Armadas han sido pioneras en la lucha contra las adicciones para ir al final del camino del narcotraficante, que es lograr con la educación, como decía el doctor recién, enseñarle a los chicos, y en este caso a los militares jóvenes, que consumir sustancias no es una tontería, sino que tiene consecuencias, y las drogas livianas llevan a drogas pesadas, y el que hoy es adicto al alcohol y mañana al cigarrillo, pasado prueba cosas más pesadas, ¿no? Así que en eso, Enrique, tengo que mencionarte como pionero de estos temas, y la verdad que la forma que se encara el tema de consumos hasta el día de hoy en las Fuerzas Armadas es muy importante. De hecho, uno de los problemas que tenemos del otro lado es que, por ejemplo, que son conductores, pero son del norte argentino, que acostumbran a mascar coca, no como adicto, sino como costumbre. Claro, desafortunadamente, cuando se hacen test cada tanto, claro, le sale positivo a la cocaína, pero cuando van a averiguar es un tema de costumbres ancestrales, ¿no? Pero es el caso menor, porque los chicos jóvenes saben que hoy consumir sustancias en las Fuerzas Armadas puede implicar a su separación, ¿no?
Y esto, de alguna manera, me lleva a otra pregunta, coronel, porque está muy en boga hoy en día, fundamentalmente con el tema Rosario, pero a partir de ahí, la participación o no, la utilidad o no de la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico. ¿Están preparadas logísticamente, mentalmente, técnicamente? Porque yo digo que en todos estos años el narcotráfico ha evolucionado muchísimo, como poder político, poder económico, poder tecnológico, manejan todo desde las cárceles. Digo, pero las Fuerzas Armadas, además de la presencia, ¿tienen formación y preparación para combatir el narcotráfico?
Como usted sabe, doctor, el narcotráfico se combate desde muchos ángulos, ¿no? O sea, primero cerrándole cuentas financieras y cuentas bancarias, después metiendo presos a los funcionarios que son cómplices o hacia la vista gorda, y hay una parte más chica que es el combate a los ejércitos de narcotraficantes en sí. Para eso los estados nacionales tienen su fuerza de seguridad. En el caso particular del militar, que debe estar previsto para ser empleado en múltiples espacios, lo primero que hacen las naciones es darles un marco legal. Y segundo, viene el entrenamiento. Yo le pongo un ejemplo. Cuando yo me entrené para misiones de paz y fui instructor para misiones de paz de Naciones Unidas o de imposición de la paz en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto, uno le enseñaba al militar a desescalar. El militar es como el león que describía Carlos Pellegrini, que el Estado tiene en su jaula para hacer valer el poder del Estado. Tiene el monopolio de la violencia del Estado. Se entrena para buscar al enemigo y derrotarlo. No desescala. O sea, escala, llega al máximo nivel de violencia. Las fuerzas de seguridad buscan desescalar y eventualmente reprimir. Para que un militar pueda desempeñar tareas de ese tipo, obviamente requiere un entrenamiento particular que tiene la fuerza de seguridad, una preparación particular, una legislación que lo ampare en base a qué está operando, y segundo, unas claras reglas de empeñamiento. El militar que aprende a desescalar en una operación policial, primero debe ser entrenado para desescalar, porque toda su carrera fue entrenado para mordar. Por eso ejerce la máxima autoridad del Estado en el empleo de las armas y la nación le confía sus armas más potentes. Así que el militar requiere versatilidad como cualquiera y requiere un entrenamiento que es necesario para ser empleado en la lucha contra el narcotráfico. Esa es la verdad. Pero hay que entrenarlo, hay que prepararlo y dar un marco legal.
Coronel Esteban Lamadrid, ¿me permite hacer una pausa? Escuchamos un poco de música y continuamos conversando.
Cómo no, muchas gracias.
continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y quiero repetir algo muy importante, el agradecimiento a Radio Tribuna de Nueva York, que repite todos nuestros programas incorporados a su programación. Para nosotros es un verdadero placer y un honor estar acompañándolos. Y aquí estamos con el coronel Esteban Lamadrid, con el doctor Yaría, el doctor Stein, hablando de algo que es de rigurosa actualidad. A mí me daba mucha pena realmente cuando pasaba por la Plaza de Mayo y los veía acampar ahí a los excombatientes de Malvinas durante tanto tiempo desamparados. Y me hacía acordar a cuando las tropas del Ejército Libertador de San Martín un día aparecen por la Plaza de Mayo a caballo, mal vestidos, con los caballos mal alimentados, vestidos con harapos, y resulta ser que ese era el ejército de la liberación de Argentina, Chile y Perú. Por eso es que la custodia presidencial está compuesta por 7 granaderos, porque eran 7 los que entraron, los sobrevivientes del Ejército Libertador. Así que si al Ejército Libertador lo trataron de esa manera, habiendo liberado a 3 países, ¿qué queda para los combatientes o excombatientes de Malvinas, después de esa guerra que todavía muchos tratan de explicarse? Coronel Lamadrid, entonces, ¿cómo encaramos el presente? Porque hablar del pasado es relativamente fácil. Por eso se dice siempre que al pasado la misericordia, al futuro la providencia. El tema es hoy, aquí y ahora. Hoy, aquí y ahora. ¿A dónde nos paramos para el tema de las adicciones?
Yo creo que el tema de las adicciones hoy merece ser una política de Estado, merece sanción de leyes, tanto para la represión para los narcotraficantes como para la contención de los que ya son adictos, y en el medio está la educación y la comunicación de los medios, como hacen ustedes, en hacer prevención y educar a nuestros chicos que consumir sustancias no es bueno, no es bueno para el organismo. El Estado debe guiarlos en ejercer su independencia y su libre albedrío, pero tiene la obligación de explicarles qué les hace bien y qué les hace mal. O sea, fumarse un porrito aparentemente no hace mal, hasta que el porrito ya me cansó y me fumo 5, y después me volví a cazar los 5 y consumo una droga que me va llevando. Y siempre, si no hay un sistema educativo y en los medios de comunicación al cual me enseñen las drogas livianas que van a drogas pesadas y después a la pérdida de la independencia y el control, yo creo que el Estado tiene que atender las 4 patas de la mesa: la represión, el adicto, la educación y la comunicación.
Ahora bien, doctor Yaría, doctor Stein, yo recuerdo siempre los testimonios de muchos pacientes que están acá en Gradiva y saco un común denominador. Cuando yo les pregunto, ¿por qué te drogas?, me han dicho en general, para no sentir. Y yo los entiendo, es muy dura la realidad, hay que estar preparado y tener coraje para sentirla, doctor Stein.
Claro, de cualquier manera, eso es una nota generalizada de los que consumen. Pero puede haber una nota particular del combatiente de Malvinas, que en última instancia también la valoración que haga de la guerra tiene mucha importancia para su autoestima. Yo creo que en ese sentido, la labor del coronel Lamadrid, no por ponderarlo ligeramente, que digamos el problema de Malvinas en una línea adecuada desde el punto de vista nacional, me parece importante también para educar, y siendo, digamos, importante en esta cuarta pata que, como dice siempre el doctor Yaría, casi no existe, que es la prevención. Porque uno ve bien, de alguna manera, el ataque al narcotráfico, pero que si no se actúa sobre los que demandan el consumo, evidentemente estamos con una pata corta, de alguna manera. Por eso me parece importante la labor que los centros de veteranos hacen y que al mismo tiempo puedan, de alguna manera, tener como un, no digo un representante, sino alguien de notable prestigio en las fuerzas para tomar a su cargo ese gran tema, ¿no? Y me parece que desde este programa hacer una contribución precisamente para también tener en cuenta que hay todavía soldados que han pasado de la guerra que no han tenido todavía una atención sanitaria y que es una deuda importante a tenerla en cuenta, más allá de la deuda social respecto al reconocimiento, ¿no?
Bien, vamos a hacer una nueva pausa en Adicciones Hoy. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida continuamos. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y quiero repetir algo muy importante, el agradecimiento a Radio Tribuna de Nueva York, que repite todos nuestros programas incorporados a su programación. Para nosotros es un verdadero placer y un honor estar acompañándolos. Doctor Yaría, hay algo que a mí, yo los escucho a ustedes con mucha atención, insisto, tratando de aprender todo lo que se pueda de los conocimientos y de la experiencia de ustedes. Y vos sabés que vale la pena recordar que estamos en el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo muy particular para los judíos, para los cristianos. Y una de las cosas que tiene que ver con la psiquiatría, ¿no? El otro día, como llegó tarde el doctor Stein, tuvo que pagar el café, y me contó un episodio muy particular que le había ocurrido el domingo anterior. Y entonces yo le preguntaba, desde mi ignorancia, si uno no tiene que aprender, y alguien por ahí le tiene que enseñar, a vivir con angustia, con una cuota de angustia, a vivir con una cuota de vacío, a vivir con una cuota de ansiedad. Pues yo veo que la ansiedad, la angustia, la soledad, producen deterioros que no estamos dispuestos a sobrellevar. Yo prefiero tomarme por ahí la pastillita y dormir. Prefiero tomarme la pastillita y vivir. Me acuerdo de alguien que tiene un testimonio acá, cuando yo le pregunté, ¿y vos a qué sos adicto? Me dijo, al Alplax. Le digo, ¿cómo al Alplax? Y sí, pues yo lo empecé a tomar para dormir, después para trabajar, después para vivir, y bueno, y terminé acá en Gradiva como consecuencia del Alplax. Entonces digo, hablando de la Cuaresma, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Pero estamos preparados y educados para transportar la cruz que todos inexorablemente tenemos que llevar desde que nacemos.
Es que no hay vida sin transmisión.
Repita.
No hay vida sin transmisión. Esto es fundamental. Y la transmisión es generacional, entre tres generaciones. Esto está roto. Nuestra sociedad está rota. Si vos, yo tengo acá a los chicos, le preguntás, papá, la mayoría dice desconocido. No lo conocí nunca. Después me encontré con un padre adoptivo violento. Los grandes psicoanalistas, una de las más grandes, también el psicoanálisis tiene el barniz del progresismo, y se ha olvidado de los grandes psicoanalistas, entre ellos Freud. François Dolto decía, todo chico que no tiene en sus cinco primeros años un triángulo afectivo puede crecer con autismo o con severos trastornos de conducta.
¿Cuál sería el triángulo?
El triángulo es papá, mamá y el chico. Y si es posible, una familia ampliada, abuelos, etcétera, que transmiten. Entonces, esto es un elemento central. Después están los chicos que tienen la segunda edad en la iniciación escolar. La escuela está muy devaluada y no hay transmisión de valores. La tercera etapa es la adolescencia, y ahí el narcomarketing se instala. El narcomarketing es no solamente las tropas que hay que mandar a Rosario, a la capital, a conurbano, Córdoba. Me hablaron de Tucumán hoy, en fin, en todos lados está. Hasta hay un presidente caribeño que dice, ¿para qué sacar petróleo? Saquemos cocaína, ¿qué es lo que nos debe comer?
Colombia exportó en el 23 más cocaína que petróleo y que café.
Por eso. Entonces vos te das cuenta que hay un macroestado y la infraestructura afectiva de un chico está anémica. Y este es el gran problema que tenemos, está anémica. Entonces vos le das un poco de afecto. Yo te mostraba hoy a mi hijo y te dije que vale oro mi hijo, el mayor, que es capaz de manejar un grupo de 40 o 50 muchachos, que conoce sus mañas porque solamente aprendieron a transgredir. Hoy un paciente me dijo, es la primera vez que siento lo que es la autoridad, acá. O sea que no entendieron el concepto de autoridad. Entonces, eso se transmite. Y hoy un paciente me dice, usted está dando su salud por nosotros. Digo, no, yo crezco con ustedes. Eso lo aprendí de García Badaraco. García Badaraco, el maestro de psicoanálisis y de comunidad terapéutica, decía que el terapeuta crece con los pacientes. Porque en la medida en que te metes en la intimidad del otro, vas creciendo. Entonces, cuando Jesús dice, el que me siga, tome su cruz, hay una transmisión. hay un sentido. El gran problema de estos chicos es que no encuentran un sentido a la vida, más que tomar grapa o de buscar crack. Un paciente el otro día me decía, digo, ¿de qué vivís? Yo vendo medias, mitad va para el chino, para la grapa, y mitad va para el crack, para el tranza, y siempre con deuda. Hoy está arriba, en el lugar más crítico, con un de poco. Es una vida, es como una guerra de Malvinas, de muertos. Mucha gente me dice, pero vos tenés mucha edad para venir y trabajar con tanta gana. Es que yo me enriquezco.
Doctor Stein, la autoridad da también seguridad, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que por el reconocimiento del periodo histórico vivido, muchas veces se confunde la autoridad con el autoritarismo. Y eso es un tema concreto, ¿no? Yo, digamos, lamento que se cortó la comunicación con el coronel Lamadrid porque tenía algunas respuestas importantes para las preguntas que tenía el doctor Yarí respecto de las tasas de prevalencia de ciertas cuestiones importantes, ¿no? En ese sentido, no tenemos la estadística que quizá tenga más cercana es de la tasa de prevalencia del estrés postraumático, con un combo, digamos así, de síntomas que tienen que ver con el aislamiento, el recuerdo intrusivo, el flashback, etcétera, y algunas emociones negativas, como la depresión, y que estaría en la Argentina más o menos en el 12 al 15%. De cada 100, no todo veterano de guerra tiene estrés postraumático. Y por otro lado, esto que ya es la mitad de la cifra que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, que están en muchas guerras y ellos andan en una tasa de prevalencia del 30 al 35 con grandes problemas de salud mental.
Y de drogas
que fueron consumidas durante el evento bélico y que, por supuesto, se mantiene después del evento bélico. Muchos veteranos de guerra hoy siguen siendo consumidores de lo que consumían cuando estaban en el campo de batalla. Y por último, en relación con este relato vivencial del doctor Yarí, que lo comparto absolutamente, nuestra juventud en este momento tiene un privilegio, que puede escuchar y poder entender, digamos, lo que le pasa al otro, y en eso nos enriquece de una manera espectacular. A mí, por ejemplo, a mi edad, la experiencia que significa encontrarse con un paciente es enriquecedor 100%. Yo lo disfruto como una, no solamente como un trabajo, sino como una necesidad, digamos, de mi propia espiritualidad. De modo que, recordando, digamos así, un esfuerzo importante para acercarse a los veteranos de Malvinas para poder tratarlos en los centros de salud, que están en Buenos Aires, en Córdoba, en Cruz Ucuatiá, en Resistencia, en Comodoro, que en su momento dirigió el coronel Lamadrid, evidentemente es una parte de una población afectada que en un primer periodo tuvo una desatención, que eso generó una cantidad de suicidios, cuya cifra es imprecisa, no es tanto como dicen, pero tampoco no es poco, pero que luego de eso hubo una preocupación por armar los centros de salud, por dedicarse a partir del 92 en adelante a la salud de los veteranos, que muchos de ellos después ya, en su vida posterior. Yo hice una investigación hace poco con el impacto de la pandemia en los veteranos y encontré primero una cosa común con otros, aumento del alcohol y del consumo de drogas, en el aislamiento. Pero como el estrés postraumático tiene un síntoma que es el aislamiento, en aquellos veteranos que ya venían con trastorno estrés postraumático se agravó la sintomatología. De cualquier manera, yo creo que el punto desde este lugar, que es el lugar de las adicciones, creo que podemos hacer una contribución para la prevención, ¿no? Y poner, instalar también en todos lados y en particular en los centros de salud de los veteranos esta cosa que es un logro, que tiene mucho que ver también con el coronel Lamadrid, que es la tolerancia cero de consumo en las Fuerzas Armadas. Que el que consume va a tratamiento, si el tratamiento no se recupera, no puede volver. Y el que queda fuera porque no tiene aptitud para la militar. Nadie es echado por su enfermedad, porque las adicciones son una enfermedad. De modo que esta normativa fue producto de un trabajo muy grande con la Madrid, con el coronel Franzante, con el teniente coronel Bono, que evidentemente contribuimos a esto desde ese momento el Comité de Salud Mental. Pero volviendo aquí, la importancia, digamos, de la clínica que ha tenido también experiencia con veteranos, me parece muy importante seguir ese relato y trabajar ya con situaciones definidas, pero que yo creo que en última instancia podemos ayudar y contribuir a esto.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa en Adicciones Hoy, vamos a escuchar un poco de música y enseguida continuamos. Thank you. Y continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Vamos los jueves a las 22 y repetimos los domingos a las 19. Y muchas gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York por la repetición de nuestros programas, por habernos incorporado a su programación, algo realmente muy valioso. Entramos entonces, decía, en la recta final de Adicciones Hoy. Y hoy, mientras preparábamos el programa y estábamos merendando con el doctor Yariga y el doctor Stein, hablábamos de la psicopatía. Y yo siempre le digo a la gente amiga, fundamentalmente a mis hijos, digo, si querés conocer a una persona, dale plata y poder y vas a conocerlo. Y si es posible, dale más poder que plata, porque ahí es cuando donde uno se desnuda. Y yo veo las cosas que están ocurriendo en el poder y digo, ¿esto es un comportamiento psicopático, doctor Yariga?
Por eso repetí lo de Octavio Paz. Un siglo sin religión ni filosofía nos ha llevado hasta intemperie. El otro día le preguntaba a un paciente, ¿y de dónde sacás todo esto vos? Es que usted es muy inocente, Yariga. Hay redes negras en internet. Está el OnlyFans, hay redes de pederastía, hay venta de mujeres con droga, con cocaína. Lo último que ha pasado con los jugadores de fútbol es bastante sintomático también de todo lo que está en juego. El desborde sexual ligado a mucho fernet, mucha cocaína. Es un momento muy complejo, con contextos muy desequilibrados y con un narcomarketing, insisto, tan importante como la educación escolar y familiar, es ver las vías de streaming, de YouTube, de redes negras. A mí me lo enseñó un paciente la otra vez que estuvo varias veces en terapia intensiva, que está la red negra, que tienen códigos que entran algunos nada más en el mundo, y que ahí hay de todo, se ofrecen de todo. Epstein murió colgado, la red de pornografía y de pederastía infantil. ¿Escuchaste hablar de Epstein?
Sí, el norteamericano que era un pedófilo.
Murió colgado porque iba a declarar todos los que estaban metidos en la red de pornografía infantil. Todo eso también lo consumen nuestros jóvenes, no solamente para los grandes políticos americanos. Eso también está acá en nuestros muchachos que se meten en redes, y eso es una educación. Hoy el gran problema es el ADD, es el chico que no tiene atención, porque está todo el día con aparatos, hasta que descubre redes que cuando se estimula la sexualidad, lo estimulan, y en donde hay drogas. Esto es un tema clave.
Ahora, qué interesante, yo escucho con atención porque estoy aprendiendo. Por ejemplo, no sabía de la existencia de redes oscuras.
No, hay algunas no tan oscuras. Por ejemplo, el planteo, yo no quiero hacer la propaganda de esto, es un sitio donde habla de cómo mejorar la calidad de la marihuana, cómo usar psicodélicos, que en este momento están también estimulando la utilización de hongos psicodélicos, o sea que producen alteraciones, digamos así, de la ideación. Por lo tanto, creo que esa avalancha legal oscura o no tan oscura me parece que está siendo una nota dominante en este momento, ¿no? Por eso insisto en que hay que tratar de evitar la demanda. Y para eso hay que decirle a los jóvenes, esto no es bueno, como decía el coronel Amadí, que esto no es bueno, esto no sirve, esto te hace daño. Y ese predicamento que puede ser minoritario, posiblemente uno quiera creer que puede crecer. Pero ¿dónde está la clave? La clave está en la enseñanza educativa. Si el maestro no está convencido de esto, cuando se encuentra con un chico que está consumiendo marihuana, lo acompaña al baño y deja, y no hace una exposición acerca de lo negativo del consumo, evidentemente está facilitando el consumo. Y ni que hablar, digamos, de aquellos lugares donde se habla de consumir lo bueno y no lo malo, que en realidad también deben ser vendedores, y eso pasa en municipios del Gran Buenos Aires, ¿no? De modo que yo pienso que el esfuerzo importante en relación a la prevención, tanto en civiles como en militares, me parece que es una tarea que, por un lado, genera cierto escepticismo, pero al mismo tiempo da confianza, sabiendo que dentro, digamos, de lo difícil hacemos una cosa posible. Si no existiera, es como el patea al arco puede hacer goles, el que no patea seguro que no los hace. Por lo tanto, estamos pateando a ver si seguimos haciendo algún gol cada tanto, no solamente para clasificar, sino para disfrutar también del deporte que ha tomado, digamos así, una magnitud tremenda también en el problema del consumo, ¿no? Que evidentemente altera la originalidad del deporte muy importante.
cómo se ha perdido la noción de la sacralidad del hombre, no solo con el aborto, que es la pérdida de la sacralidad, sino con la mujer, todo lo que ha pasado con estos jugadores de fútbol, en donde ella también se ofertó, pero la pérdida de la sacralidad, que tres o cuatro jugadores sobre una mujer, ¿no es cierto? Yo el otro día fui a ver a River y por un instante me retrotraje a mi infancia, cuando mi abuelo me llevaba a ver al Walter Gómez, la habilidad de Walter Gómez, y después vi un gol de un jugador que ojalá siga así, que es excelso, que es Echeverri, que hizo una jugada al lado mío, yo estaba ahí en la platea al lado, una jugada maravillosa. Entonces digo, estos son muchachos que están con actividad física, que son sanos, y los otros muchachos que eran grandes jugadores de fútbol se perdieron por una especie de manada sexual. Y esto es lo triste, lo que acongoja.
Varias cosas. Como viejo periodista deportivo, veterano del círculo, te puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que lo del Diablito Echeverri es cosa seria. Ahí hay un jugador que ojalá permanezca mucho tiempo en River, pero no creo, no creo. Yo creo que se va rápido. Eso por un lado. Segundo, la explicación que tienen que dar ustedes, porque yo los escucho a mis hijos, a los amigos de mis hijos, a otros que no son parientes, el alcohol que toman antes de salir, para salir y volver a tomar alcohol. Es decir, se ha hecho una especie de cultura tomar alcohol todo el tiempo, antes, durante y después, toman alcohol. Pero después se pagan las consecuencias, cuando manejan, cuando tienen contacto con una mujer, cuando se juntan grupos, ese alcohol tiene un efecto que debe ser explicado científicamente. Porque te darán bolilla o no, pero el daño neurológico que provoca el consumo de sustancias es indudable. Después hace lo que quieras, pero por lo menos estate informado de lo que te puede pasar fumando tabaco, tomando excesivamente alcohol, drogándote. Bueno, eso es la causa que después va a generar consecuencias en diversos órdenes. Yo muchas veces digo, ¿valdrá la pena este discurso, estas notas, este interés, o es predicar en el desierto? No, no, vale la pena. Vale la pena porque siempre algo queda. Y piensen o pensemos que en la vida uno puede hacer lo que se le dé la gana. Lo que no va a poder evitar son las consecuencias. Y si no, tendrá que pagar por esas consecuencias. Nos vamos, doctor Yaría, doctor Stein. Muchísimas gracias al coronel Lamadrid en ausencia en este momento por cuestiones técnicas. Muchísimas gracias a nuestro operador estrella, Ricardo Piñero. Y nosotros nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo jueves, siempre a las 22 por Radio Amadeus, con repetición los domingos a las 19. Que lo pase bien. Muchas gracias.